Capital Radio, la genuina radio económica. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Cada semana a esta hora invitamos a una gestora de las que opera aquí en nuestro país para conocer su visión de mercado, su propuesta de fondos, sus objetivos a medio plazo. Y hoy nos queremos acercar a Singular Asset Management de la mano de su presidente, Luciano Díez Canedo, que nos acompaña aquí en los estudios de Capital Radio. Luciano, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Singular Asset Management es el resultado de la fusión de tres gestoras, Belgravia Capital, VS Gestión, la propia Singular AM. ¿Ha terminado el proceso de consolidación de la propuesta que tienen ustedes en mente o se podrían ver nuevas adquisiciones?
Bueno, desde el punto de vista de las adquisiciones, pues nunca, nunca renunciamos a seguir creciendo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que después de la adquisición de los activos de VS en España, de la parte banca privada de VS en España, lógicamente estamos en un proceso, en un proceso de consolidación, ¿no? Proceso de consolidación que ya está muy avanzado, a nivel de lo que es la gestora. Los equipos están completamente integrados, todos participamos en los mismos comités, todos participamos del mismo proceso de inversiones, es decir, el approach a los mercados es exactamente el mismo para todos. Y lo único que sí que es cierto, pues es que se siguen manteniendo lo que serían un poco como los embriones o los núcleos de lo que sería pues la antigua Belgravia, con su estilo de inversión. Con un estilo de inversión más orientado hacia lo que es el mercado europeo, más personalizado, más gestión de autor. Luego, de alguna manera, también estaría un poco lo que es la herencia de todos los fondos de VS, en donde hay una gama amplísima que va desde fondos de renta variable española hasta lo que son fondos de dinero, fondos de renta fija, fondos artículo 8 basados en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la gama también era muy amplia en ese sentido. Y luego todo lo que venía de lo que es la parte singular, que son los singular multiactivos, 20, 40, 60, 80 y 100. Eso sería lo que es la parte que corresponde más a lo que es producto tradicional, y luego sería, tendríamos por otra parte, pues todo lo que es más producto alternativo, ¿no?
Todo esto bajo el mismo paraguas ahora. ¿Y qué es lo que les une? ¿Qué les define a ustedes como gestora tras estas uniones?
Hombre, yo diría una cosa, y la más importante de todas, es que somos un equipo con una grandísima experiencia. En ese sentido sí que puede decir que no es una barbaridad, porque somos personas que nos conocemos desde hace muchísimos años, que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero que estamos compartiendo una experiencia pues muy bonita, ¿no? Porque no sé, es que yo puedo hablar de mis compañeros José Ramón Boluda, Marta Raga, Carlos Cerezo, ¿no? Que es la persona que ha liderado Belgravia durante tantos años, y la verdad es que yo no dejo de estar constantemente pues aprendiendo de ellos, y yo espero pues que también yo por mi parte pues les aporte muchas cosas en ese sentido. Es decir, yo creo que la experiencia y el expertise del equipo es una de las cosas más importantes de lo que sería Singular Asset Management en la actualidad. Ha costado trabajo integrarnos, en el sentido sobre todo de integrar lo que era una manera de enfocar la aproximación a los mercados a la hora de definir una estrategia, pero sí que es cierto que junto con el equipo de estrategas y macroeconomistas que tenemos en el banco, más los asesores independientes que participan en nuestro comité de inversiones, hemos sido capaces de ensamblar pues una política de inversiones que hoy por hoy pues yo creo que es de las más consistentes del mercado, ¿no?
Es una gama amplia, como nos dice, pero que sigue creciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo último que han lanzado? ¿Hacia dónde quieren crecer?
Bueno, pues lo que estamos haciendo, lo más reciente han sido, como no puede ser de otra manera, los fondos de rentabilidad objetivo. Lanzamos uno primero que vencerá a finales de 2025, que tuvo un grandísimo éxito entre nuestra red, con posterioridad y también aprovechando una situación de tipos de interés bastante particular en lo que eran los cortos plazos, pues lanzamos uno un poco más corto, en términos de plazo. Todos ellos investment grade. Renunciamos de alguna manera a meternos en este tipo de fondos en lo que eran pues un poco activos más o subclases dentro de la renta fija un poco más volátiles, un poquito más complejas. Y ahora estamos dándole vueltas, aunque no lo podemos decir todavía públicamente, pues a lanzar uno con un poquito más de plazo, pero siempre respetando muy mucho la idea de Singular en cuanto a la aproximación a los mercados de renta fija, que es máxima calidad crediticia. Siempre vamos a trabajar muchísimo lo que es el investment grade y de alguna manera, pues sí, alargaremos a lo mejor un poquito más los plazos, ¿no? Pero que no nos vamos a ir a plazos 2029, 2030, 2030 y tantos, no, sino que trabajaremos a lo mejor plazos no mucho más allá de lo que pueden ser los 3 años.
Y luego está esa otra parte de negocio o gama que tiene que ver con fondos de capital riesgo, que de momento cuentan con 2, ¿no?
Eso es.
¿Qué define a cada uno de estos productos? Y no sé si quieren ir creciendo también por este lado.
Hombre, la idea es seguir creciendo. Y la idea es seguir aportando o innovando, o hacer cosas, evidentemente, en donde el mercado todavía pues no esté especialmente presente, ¿no? Y ese es el caso pues del lanzamiento reciente de todo lo que es el fondo, que está más relacionado con el mundo de lo que es la defensa o las tecnologías aplicadas a lo que es el sector de defensa. Y evidentemente, pues eso va ganando interés por parte de nuestros inversores. Y la idea es efectivamente hacer de los activos, de los fondos alternativos un poco, pues eso, una gama más dentro de lo que es nuestra oferta y una gama más algo complementario al producto tradicional que manejamos en la actualidad, ¿no?
En todo caso, yo no sé si con toda esta gama y esta fusión que han tenido siguen manteniendo la esencia de las firmas que componen al final Singular Asset Management, aunque nos ha dicho que les ha costado integrarse, ¿no?, en algunos momentos. Si ahora mismo le pregunto por el fondo, el más grande o el buque insignia o el fondo de referencia de la gestora, ahora mismo, ¿cuál sería?
Hombre, la verdad es que el más grande, como no puede ser de otra manera y como suele ser lo normal o lo habitual en casi todas las gestoras que tienen una gama en líneas generales bastante amplia, pues ¿qué suele ser? Fondo de renta fija y normalmente fondo de muy corto plazo. Ese, de alguna manera, ese fondo, que es el SWM Valor, es un fondo que ha traído mucho capital desde que los tipos empezaron a subir y obviamente pues ha situado ya prácticamente casi en los 200 millones de euros, ¿no? Evidentemente, eso es así, ¿no? O sea, cuando tú estás manejando, o sea, nosotros no somos una boutique. Nosotros, de alguna manera, lo que somos es una gestora con mucho expertise desde el punto de vista humano, pero que pretendemos ofrecer una gama, en líneas generales, pues bastante amplia y, sobre todo, que se adapte muy bien al tipo de clientes que tenemos. Somos un banco de banca privada, es decir, no te puedes restringir exclusivamente a ser una gestora de autor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o lo que era la antigua Belgravia, ¿no? Es decir, necesitábamos de algo más que ofrecer a nuestros clientes. Y, ojo, y todo esto muy en el contexto de no renunciar en absoluto a lo que es la arquitectura abierta, porque lo que sí que hacemos muy claramente nosotros con nuestra fuerza comercial es poner nuestros fondos siempre en confrontación y en comparación con lo que pueden ser los fondos de nuestros competidores o los fondos a los que accedemos dentro de lo que es nuestra oferta en arquitectura abierta. Por ejemplo, SWM España Gestión Activa, nuestro fondo de renta variable español. Bueno, es un extraordinario fondo. Está rankeado este año, pues no sé si es el cuarto, y tiene un track record absolutamente espectacular y ha recibido pues bastantes premios recientemente. Hombre, lógicamente, cuando tú estás ofreciendo lo que es renta variable española entre lo que es tu fuerza comercial, pues el primer approach que haces es decir, oye, compra de esto, ¿no? Si tu fondo monetario es un fondo que, en líneas generales, se comporta, si no igual de bien, pues muy parecido a como pueden hacer otros fondos monetarios de muchísimo tamaño dentro de lo que es la industria, a pesar de que sea de otros competidores, pues también tiendes un poco a ofrecer lo que es tu propio producto. Porque hay una cosa que es muy importante, y lo más importante es lo siguiente. Es algo que yo no me canso de decir, que es la trazabilidad. Lo que es muy importante es que cuando tú te sientas con un cliente, y cuando un comercial o un banquero se sienta con un cliente, sea capaz de explicarle, ya sea bien el fondo propio o el fondo de un tercero, perfectamente bien y explicar muy bien cómo funcionan sus tripas y explicar muy bien qué es lo que hay dentro. Obviamente, si el producto es propio, se lo puedo explicar con bastante más facilidad. Esto es algo bastante obvio, ¿no? Sí. Entonces, si los productos más o menos funcionan en sintonía o incluso en los nuestros un poquito mejor, pues obviamente yo como presidente de esta gestora no voy a dejar de empujar toda mi vida lo que es el producto de Singular Asset Management como no puede ser de otra manera. Ahora, hay que ser realistas. Es decir, si nosotros lo que buscamos es un fondo de renta variable americana que invierta en compañías del sector tecnológico de segunda fila, obviamente yo sé que eso no lo tengo. Y entonces tengo que ir a buscar fuera.
Hablemos de visión de mercado. Justo estamos en una semana en la que Foco precisamente va a estar en Estados Unidos en los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses. Hoy mismo al cierre presenta Tesla. Pese al bache que estamos viendo actual, también fruto de luego de esas subidas estratosféricas, ¿no?, de las que venían, esa mega tendencia de la disrupción tecnológica es una de las apuestas de la gestora. Sí, ahora, ¿siguen viendo potencial ahí?
Sigue siendo así. Ahí vamos a seguir invertidos estructuralmente. Eso lo tenemos clarísimo. Podremos estar más, podremos estar menos, ¿no? Pero estructuralmente la recomendación es que nuestros clientes estén invertidos en el sector tecnológico.
¿En cuáles otras megatendencias?
Bueno, agua, por ejemplo. Nos parece un mundo absolutamente, apasionante, ¿no? Dentro de lo que son las megatendencias, si es que se puede entender como una megatendencia. Yo lo entiendo como tal, el mundo de la salud. El mundo de los componentes médicos, de todo lo que es el instrumental médico, etcétera. Es decir, esos son sectores que es que van a estar muy presentes en nuestras vidas. Incluso lo que es el propio sector, a pesar de que esté muy deprimido en la actualidad, todo lo que está relacionado un poco con lo que son las energías renovables, energías verdes, energías limpias, todo lo que es el mundo medioambiental o lo que es el cuidado del medio ambiente en sí, evidentemente es algo que siempre va a estar presente. Pero yo incidiría en el tema de la tecnología, ¿no? O sea, el tema de la tecnología es muy disruptivo, está cambiando mucho constantemente lo que es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de enfocar, y obviamente ese sí que es un sector que queremos tener especialmente presente en las carteras. Y al margen de la volatilidad que podamos encontrar en el corto plazo, que puede ser importante, no renunciamos en absoluto a seguir invertidos ahí. Lo haremos más, lo haremos menos, pero hay que seguir.
¿Al mercado español cómo lo ven? ¿Con qué ojos miran aquí a la renta variable de nuestro país? Hoy, por ejemplo, tenemos al IBEX de nuevo sobre los 11.000 puntos. ¿En qué punto estamos? Mientras estamos viendo, por ejemplo, previsiones del Fondo Monetario Internacional hace apenas unos días, señalando que España va a ser la segunda economía que más crezca, tanto este año como el que viene.
Bueno, pues lo que pasa que es que, ¿hasta qué punto está correlacionado el IBEX 35 con el crecimiento económico o el crecimiento de la economía española? Muy relativo, ¿no? Es decir, tenemos una bolsa tan sumamente internacionalizada que a veces es que nos desligamos muy mucho de lo que puede ser el propio ciclo, ¿no? Pero yo sí que diría una cosa respecto al mercado español. El mercado español está barato. Ese es un punto importante, punto de partida. Una bolsa de un país desarrollado como es el español, con la propia composición que tiene nuestra bolsa, con mucho peso en bancos y en utilities especialmente, pero cotizando a 11 veces y media, 12 veces PER, beneficios de 2024, con una rentabilidad por dividendos del 5%, a pesar de que lo que vayamos a ofrecer en términos de crecimiento de beneficios de cara a lo que es el ejercicio 2024 vaya a ser un tímido 3%, yo creo que es lo suficientemente atractivo para que a estas alturas del ciclo podamos estar invertidos con bastante confort. Sobre todo porque bancos sigue estando bien, sigue teniendo la suficiente capacidad como para poder seguir tirando. Ofrece una fantástica rentabilidad por dividendos. Los beneficios van a seguir creciendo. Pero luego yo creo que hay una oportunidad muy interesante en todo lo que es el mundo de las utilities. Las utilities han sufrido muchísimo como consecuencia de un precio de la energía extraordinariamente bajo. Gas, derechos de CO2, efectivamente han condicionado muy mucho en ese sentido el precio del megavatio, pero estamos muy convencidos de que hay mucho valor en ese sector y que en compañías como, por ejemplo, pues Endesa, como Iberdrola, como la propia Red Eléctrica, que ya tienen un peso razonable dentro de lo que sería nuestro índice, estamos entrando en unos momentos en los que la valoración es muy interesante, ¿no? Al margen de otras muchísimas compañías que, por supuesto, también nos resultan extraordinariamente atractivas, ¿no? Y que todavía, de momento, pues no han empezado de alguna manera a reaccionar. Porque sí que es cierto que hasta la fecha, lo que más ha liderado es lo que todos tenemos en la cabeza más, BBVA, Santander, Inditex, etcétera. Pero hay una grandísima, una gama muy importante de compañías que se han quedado muy atrás y que ofrecen una valoración en líneas generales muy, muy, muy atractiva, pensando en el medio y largo plazo, ¿no?
Sobre renta fija, antes nos ha dado una cierta pincelada, ¿no? Pero estamos en un momento, en un escenario que no coincide con el contexto que, si nos preguntan hace 6 meses, hubiéramos dicho, ¿no? Se han desinflado mucho las expectativas de bajadas de tipos, particularmente en Estados Unidos. Aquí en Europa veremos, todo parece indicar, una bajada en junio. Y luego ya veremos cuál es el escenario con el que trabajan ustedes y cómo han adaptado su estrategia en renta fija a esta coyuntura.
Bueno, en líneas generales, efectivamente, pues, partíamos de una situación en la que todos esperábamos pues bajadas de tipos de interés mucho más importantes de las que estamos descontando en la actualidad. Pero sí que les puedo decir que en líneas generales, con el tema de la renta fija, somos constructivos en lo que es ir alargando progresivamente los plazos. No quiero decir con esto, ni muchísimo menos, que seamos especialmente agresivos con el manejo de lo que es la duración, pero sí que somos constructivos. Es decir, por lo tanto, ¿con esto qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que efectivamente, con un bono americano al 4-10 de rentabilidad, nos quedamos un poco como expectantes. ¿Por qué? Porque nuestro pronóstico para final de año estaba como en torno al 4. De repente nos hemos ido a la zona del 4,5, 4,60. Hemos estado analizando los factores que nos han traído hasta aquí. Y una vez analizados, nos hemos dado cuenta de que tenemos que empezar a estar vigilantes, cautos, pero vigilantes, a la hora de seguir construyendo un poquito más lo que es el plazo de las carteras de renta fija, ¿no? Esa es un poco la idea.
Ya que he citado Estados Unidos, y por concluir, ya que estamos fuera de tiempo, en Estados Unidos, ¿cuál es la necesidad que tiene la Fed de bajar tipos ahora mismo? ¿Tiene alguna?
Yo creo que no. O sea, ahora mismo es que argumentos pocos. ¿Qué argumentos tiene? En principio no tiene muchos. Los únicos argumentos, no sé, que quizás pueda tener están en el hecho de que a lo mejor se encuentra con una situación un poco complicada a tiro de 2 meses de las elecciones, y entonces es cuando surge la necesidad y no puede hacerlo. Pero más allá de lo que es eso, en términos de ciclo, en términos de la inflación, esto todavía sigue ahí, es decir, no ha corregido lo suficiente, y eso a pesar de que nosotros, de cara ya a lo que puede ser el mes de julio, junio, julio, sí que esperamos que a lo mejor el Core PCE, etcétera, algún indicador de inflación más ligado a lo que es el consumidor, pueda empezar un poco a ceder, para dejar la puerta abierta para que algo puedan hacer en ese sentido. Pero la verdad es que la economía está estupenda, o sea que tampoco.
Con ello nos quedamos con esta última reflexión. Luciano Díez Canedo, presidente de Singular Assets Management. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.